Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigos de La República, sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Desde hoy se reanudan las protestas en varias regiones del sur, en Arequipa. Hasta hace poco había escasez de GLP y de agudizarse la situación podría generar complicaciones en el abastecimiento de carburantes. También ocurrió lo mismo en Tacna, donde la gente está esperando justamente abastecerse de un balón de gas para, obviamente, encender sus cocinas. Sobre estos temas vamos a hablar con Gustavo Navarro. Como dije, él está aquí en el set. Nuevamente, recientemente en Arequipa, ingeniero Navarro, las personas hacían largas filas, largas colas para comprar un balón de gas, ¿no? Y esto además a precios exorbitantes. ¿Esto fue ese rezago de las protestas?
Totalmente. En el sur hay plantas de abastecimiento, terminales, que tienen abastecimiento por mar, pero solamente de combustibles líquidos, es decir, gasolina, turbo para aviación y diésel. Pero no hay un abastecimiento propio en esos terminales para GLP. Entonces, todo el suministro del sur, y estamos hablando de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios, Ayacucho, todo el sur se abastece por carretera desde la planta de Pisco. Entonces, si la carretera se interrumpe, automáticamente el sur se queda sin GLP, ¿no?
Obviamente, y es crítico la situación en Tacna porque hemos visto también una situación difícil para las familias en Tacna. Tampoco hay gas doméstico en este momento y hay largas filas para abastecerse de este producto. En todo caso, ¿qué otros lugares podrían tener situaciones similares?
Aquellos que tengan suministro terrestre, que también en el norte, digamos, Talara tiene cómo abastecer GLP a su zona de influencia, y la parte media entre el norte y Lima recibe por carretera. Si las carreteras se interrumpen, automáticamente se queda no solamente las ciudades costeras, sino las del interior, y especialmente las del interior se quedan sin GLP, ¿no?
Hay algo importante porque ayer el petróleo, el barril de petróleo bajó a $77. Sabíamos que en el momento más álgido de la crisis ha raspado los $100. Uh-huh. Pero ayer estaba en $77 aproximadamente. Allí ha quedado el precio del barril WTI, que se usa como referencia para el mercado local. Uh-huh. Pero el día de hoy el precio del barril de petróleo ha bajado a $73, uh-huh, casi uh-huh, raspando los $74. Sin embargo, en el mercado local no vemos que en los grifos bajen en esa dimensión los precios de las gasolinas. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, yo por información, yo tengo el... Ya es casi un problema. No puedo ir por una calle sin mirar los grifos. Y muchas veces inclusive tomo fotos de los precios. Y yo recuerdo haber visto hace pocos meses precios para las gasolinas de mayor octanaje bordeando los 30 soles y los precios de las otras gasolinas, digamos de la 95, la 90, alrededor de 23, 24, 25 soles. Bueno, ayer he visto precios para la 97 de 17 soles 80 y precios para las otras gasolinas aún más baratos. Entonces sí hay una rebaja importante de precios y que se va a seguir trasladando. ¿Por qué? Primero, por lo que usted ha mencionado, el petróleo ha ido bajando de precio en estos tiempos, pero además hay otro tema mucho de mayor impacto en las gasolinas. Es la época del invierno en el hemisferio norte. Y el hemisferio norte concentra la mayor cantidad de demanda de gasolina del mundo, porque en el norte, Canadá, México, Estados Unidos, Europa, Asia, toda esa parte del mundo tiene muchísimo más carros, 10 veces más carros que el sur. Entonces, cuando en el norte está en invierno, y hoy día está casi todo cubierto de nieve, la gente no circula y la demanda de la gasolina cae y por lo tanto cae el precio. Por eso es que en las últimas semanas ha ido bajando el precio de la gasolina.
Sin embargo, va a seguir bajando. Sin embargo, el precio en los grifos no baja como debería ser. Humberto Campodónico dijo en algún momento, los precios de la gasolina en los grifos suben por el ascensor y bajan, cuando tienen que bajar lo hacen por la escalera. ¿Esto es así?
Hay algo de eso, pero mucho de eso no es cierto. ¿Por qué? A ver, yo, como le digo, miro siempre con mucha frecuencia los grifos y hoy día, por ejemplo, depende también de cada uno. Hay grifos que venden la gasolina 90 4 soles más barata que otros. Entonces depende de cada uno el buscar el grifo que le convenga.
Libre competencia.
Libre competencia. Así como se puede en el Perú comprar una camisa de 20 soles o comprar una camisa de 200 soles porque los precios son libres, en el caso de los combustibles pasa lo mismo, hay una diferencia grande de precios. Si alguien está fastidiado porque está pagando un precio alto, estoy seguro que buscando adecuadamente y hay herramientas que lo permiten. Todo el mundo tiene hoy día un celular y en el celular se puede buscar la aplicación Facilito de Ocinermín y ahí están los precios de todo el Perú, de todos los combustibles. Y es fácil, están ordenados de más barato a más caro. Entonces pueden escoger el que quieran. Si quieren un precio medio, un precio bajo, un precio alto, ahí lo pueden escoger.
Retornando al precio del balón de gas, como sabemos, los precios del balón de gas en el interior del país son carísimos. Sé que en la zona de la convención, en el mismo lugar donde se produce el gas natural de Camisea, los precios son exorbitantes. Incluso las familias no pueden comprar gas para sus hogares, para sus cocinas, y tienen que cocinar con leña, tienen que cocinar sus alimentos con leña. Esa es una situación un poco preocupante, sí, porque esto de alguna manera también enerva a las poblaciones de la zona, porque saben que ese tipo de gas natural que debería estar en sus hogares no les llega. ¿Qué hacer al respecto?
Sí, el tema para las casas en los lugares remotos es, más que gas natural, es el GLP, que es un pariente del gas natural. El GLP se puede mover con facilidad en balones y efectivamente hay necesidad de que haya un precio especial a esas zonas donde su alternativa, que es la leña, es perniciosa para la salud. El principal problema de los males bronquiales en los niños es la exposición a los humos de la leña, que son humos nocivos para la salud. Por lo tanto, el Estado debería de alguna forma apoyar a que haya un precio promocional en esas zonas que requieren ese tipo de subsidio, un subsidio focalizado, ¿no?
Es rico comer la comida en leña, es riquísimo, sí, pero definitivamente pero sí es nocivo.
Es nocivo, es nocivo doblemente a la salud y además elimina
al medio ambiente
el tema de la oxigenación
los
del aire.
Efectos de invernadero, sí, efectivamente. Pero para paliar el incremento de precios y para no golpear más a las familias, el gobierno ha dispuesto digamos, un vale del FICE por 25 soles. ¿Esto sí es suficiente para, de alguna manera, aminorar la carga en precios
altos? Sí, ayuda bastante, ayuda bastante. Es la mitad del precio, digamos, es un subsidio y hubo disposiciones especiales para que en algunos casos se pueda usar dos vales, inclusive, con lo cual ya tendría prácticamente gratis el GLP, ¿no? Para las personas que estén registradas como pobres, ¿no? Y que tengan recursos escasos.
Hay un tema importante y recientemente la noticia se ha dado porque han roto, digamos, el oleoducto norperuano en varios tramos. Esto de alguna manera también dificulta las operaciones para traer ese crudo que se requiere para refinarlos y convertirlo obviamente en la gasolina, los combustibles que necesitamos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hay detrás de estos cortes?
Es un drama terrible. Yo a esta altura tengo 50 años en el sector viendo de cerca la problemática del petróleo y gas y nunca he visto una crisis tan grave como la actual. El Perú tiene posibilidades de producir sin necesidad de descubrir más petróleo, más de 100.000 barriles al día. ¿Cuánto es lo que se viene produciendo en los últimos años? 30.000, ¿no? O a lo más 40.000, pero en los últimos años en particular 30.000. ¿Y qué está pasando? Que estamos importando a precios carísimos un petróleo en lugar de aprovechar el que tenemos, ¿no? ¿Y por qué? Porque paran con frecuencia rompiendo ese oleoducto, lo cual perjudica en primer lugar a los pobladores de la zona. Y vamos a ver la diferencia. Cusco, cuando arrancó Camisea, empezó a recibir $1.000.000 al día por el canon del Camisea para la región Cusco. Hoy día, y en los últimos años, ha estado recibiendo más de $2.000.000 al día. ¿Cuánto recibe Loreto? Casi nada, porque en lugar de estar produciendo los 100.000 barriles que debía producir, están produciendo 20.000, ¿no?
Es una diferencia abismal, porque terrible, mientras Cusco recibe, terrible, debido a la producción del gas natural, lo que usted señala, uh-huh, Loreto no recibe absolutamente
una
nada.
Una cosa muy pequeña. ¿Por qué? Porque esa gente que corta el ducto, ¿no? Y que encima después se queja porque hay contaminación en la zona, está haciéndole un daño al país, ¿no? Y a su región en particular.
Definitivamente. ¿Y cuál es la propuesta para cambiar esto? ¿Qué se debería hacer?
Que se cumpla la ley. Eso es un objetivo estratégico nacional. No se puede actuar. Es un delito contra la sociedad, es un delito contra su región, es un delito contra el país. Y eso no debe suceder más, ¿no? Debería actuar con todo el peso de la ley esas acciones en contra del país.
Definitivamente hay algo importantísimo porque como lo hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte, habló justamente de los fertilizantes, ¿no? Sí. El Perú tiene petroquímica, ¿en algún momento podríamos tener petroquímica para producir nuestros propios fertilizantes?
Sí, tenemos las condiciones para hacer una petroquímica con muy buena viabilidad. ¿Por qué? Hay abundancia de gas. El gas que hoy día está clasificado como reserva probada alcanza para más de 20 años y en adición hay volúmenes que no están clasificados como reserva probada porque no tienen ducto. Entonces hay mucho gas. el gas que se está produciendo no puede llegar al mercado y estamos reinyectando el 30% de ese gas. Hay 300 millones de pies cúbicos que se reinyectan todos los días. Suficiente con 100, o si queremos una planta muy grande, de nivel mundial, 150.000 pies cúbicos por día, para instalar una planta petroquímica que permita abastecer de fertilizantes propios al país. ¿Por qué? Porque hace algunos años, por ejemplo, se consideraba que un factor esencial de la política nacional debía ser la seguridad energética. Hoy día hay un factor más importante que inclusive que ese, que se llama la seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria,
porque definitivamente, si no hay alimentos, ¿de qué nos sirve la energía si la gente se está muriendo? Entonces, debemos asegurar la alimentación del país. Y para asegurar la alimentación se necesitan fertilizantes. El Perú puede producir sus propios fertilizantes en condiciones muy económicas con el gas de camisea, ¿no? Hoy día hay volumen suficiente, hay capacidad de transporte, hay capacidad de distribución, porque con tu gas diseñó un ducto en la costa sur, justamente pensando en una petroquímica que hace 10 años, cuando yo estaba más, 15 años, cuando estaba en la Dirección General de Hidrocarburos, hubo una empresa norteamericana muy interesada en instalar ahí una planta grande. Pero cuando descubrieron el shale gas en Estados Unidos tan barato, se quedó en su país y ya no se hizo la inversión en el Perú. Pero el ducto de Ica tiene la capacidad para abastecer una planta grande. Entonces, todo está en condiciones extremadamente favorables para que el Perú pueda desarrollar su propia petroquímica, pero no solamente para el agro. Hay otra cosa más interesante también, y es que parte, un subproducto de esa petroquímica es el ANFO. ¿Qué es el ANFO? Explosivos para minería.
Claro.
O sea, el Perú puede convertirse en autosuficiente en fertilizantes y en explosivos para minería, y puede ser exportador a los países vecinos, porque ninguno tiene esa producción.
Muchos candidatos al gobierno han ofrecido justamente petroquímica, pero no lo han cumplido hasta el momento. ¿Qué hacer? ¿Cómo realmente hacer? ¿Es muy caro una petroquímica? ¿El Estado podría intervenir en asociación con el sector privado?
Si el Estado,
¿qué hacer?
¿Cumple su rol? ¿Cuál es su rol? Primero, garantizar que haya estabilidad, garantizar que haya reglas claras, ¿no? Promover, porque además hay una ley que da algunas ventajas para la construcción de plantas petroquímicas en determinados lugares, y por ejemplo Marcona es uno de los lugares que está calificado como zona favorable para la petroquímica, con facilidades legales y tributarias, etcétera, etcétera. Entonces, ese rol promotor es del Estado, ¿no? Y tiene que también ver la infraestructura necesaria, porque el petroquímico va a instalar su planta petroquímica. Pero el petroquímico no es el que tiene que hacer carreteras, ni tiene que hacer medios de telecomunicaciones. Esas cosas no son de la empresa petroquímica, son del Estado, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Les comentamos lo siguiente: el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, ha informado recientemente que el gobierno va a destinar 491 millones de soles para acelerar la masificación del gas durante este año. ¿Qué le parece a usted este anuncio?
Es una excelente noticia. Le voy a hacer bien resumido. Yo soy provinciano y me tocó estar en el ministerio cuando nació Camisea y apoyé todo la introducción del gas en el país. Pero al mismo
yo
tiempo,
también soy provinciano.
Al mismo tiempo que tenía esa enorme tarea y me concentré bastante en que se consigan los primeros hitos, pero al mismo tiempo tenía el dolor de ver que todo estaba concentrado en Lima. Entonces, desde el principio tratamos de conseguir ductos regionales para el resto de regiones, se consiguió el de Ica, las otras se frustraron por diversas razones y hasta ahora están frustradas. Pero todo el país contribuyó a que Lima e Ica tengan gas. ¿Cómo? Con la garantía principal que pagamos en el recibo eléctrico. Y además, una serie de ventajas también se aplicaron para los consumidores de estas dos regiones. Por eso es que es importantísimo, por ejemplo, hoy día está en manos del Congreso el aprobar una ley, pero una ley inteligente para dar una tarifa nivelada que permita que todo el país tenga las mismas tarifas por el uso del gas. Es un recurso nacional.
Esto es importante.
¿No? Y debemos además corregir esa ventaja que le ha dado a Lima, esa condición macrocefálica. Lima concentra demasiados recursos del país y el resto se está ahogando, ¿no? Debemos descentralizar el país y ese rol es importante y el gas lo puede hacer.
Los estimados del Ministerio de Economía es que aproximadamente 110 mil familias podrían tener en sus casas el gas natural de Camisea. ¿Cree usted que los esfuerzos han estado adecuadamente dados para que se masifique el gas? Obviamente las experiencias son diferentes en países vecinos como Colombia, por ejemplo, donde tiene un gran porcentaje de su población con gas en sus domicilios.
Sí, la clave es tener ductos. Y aquí se pretendió que los ductos sean solamente privados y han fracasado en varios intentos que se han hecho durante ya muchos años. En Colombia, el Estado hizo los principales ductos y el Estado tuvo una iniciativa importante en los primeros años. Después se asoció con empresas privadas y finalmente, cuando las empresas privadas adquirieron el conocimiento necesario, la experiencia, las empresas privadas empezaron a andar solas, al extremo que hoy día en el Perú, las principales zonas de concesión de gas natural son por empresas colombianas. Y entre comillas, no todas son privadas, porque hay la empresa pública de Medellín, que está, empresas que son públicas, pero igual, empresas colombianas han desarrollado experiencia y capacidades para inclusive salir de Colombia. ¿Por qué? Porque empezó primero el Estado haciendo las primeras inversiones, en un segundo paso asociándose con privados y en un tercer paso dejando en libertad a los privados a hacer sus tareas,
¿no? Lo que significa entonces que la presencia del Estado sí es importante.
Y en ductos, ¿por qué no estás consiguiéndose masificar el gas en gran parte del país?
En sectores estratégicos como el gas, por ejemplo.
El sur, de ahí donde nace el gas, resulta que todo el sur no tiene masificación, porque con camioncitos no se puede lograr masificación. Tiene que haber ductos y es importantísimo. Y tenemos ductos comprados que están almacenados y el Estado está gastando una millonada de plata en guardar los tubos en lugar de una vez resolver el tema y hacer que se construya ese ducto.
Estamos ya casi por terminar el programa, pero tenemos preguntas del público. Una muy chiquitita, dicen lo siguiente: el mundo cambió y debe utilizarse las reservas de petróleo porque pronto no nos servirá de nada debido a que el mundo ha cambiado, está cambiando hacia el uso de otras energías.
Felicito a quien ha hecho esta pregunta, es totalmente pertinente. Hace 100 años el caucho tenía un valor muy grande, era el llamado oro verde, porque el caucho era el elemento básico para construir las llantas que usaron los primeros automóviles cuando se desarrolló el automovilismo. Pero la tecnología descubrió el caucho sintético y a partir de eso el árbol de caucho tiene hoy día solamente un valor estético y un valor como un elemento de la naturaleza. Ya no como lo que tenía antes. Y lo mismo va a pasar con el petróleo. Si no aprovechamos hoy el petróleo que tenemos, nuestros nietos no lo van a usar y no va a valer nada, ¿no? Entonces es responsabilidad nuestra convertir esa enorme posibilidad en palanca de desarrollo para el país.
Nos vamos ya. Sus recomendaciones finales a las autoridades de gobierno, obviamente a las autoridades locales, regionales, y también a los consumidores, ¿qué hacer respecto a esta, entre comillas, situación energética en el país?
Con los consumidores, primero escoger, tienen información, escoger dónde compran y cómo compran para tener la mejor información posible. Por ejemplo, el mercado peruano tiene muchísimo GNB y cada vez hay más déficit de GLP, entonces hay una decisión importante que tomar. En cuanto a las autoridades regionales, es importantísimo que instruyan a su población de que los recursos naturales de su zona deben desarrollarse en buena forma, cuidando el medio ambiente y cuidando las poblaciones vecinas, pero son palanca de desarrollo, no pueden quedarse enterradas para que después pierdan valor. Y las autoridades nacionales que se cumplan las leyes. O sea, no puede ser que se corte sistemáticamente el año 2022 15 cortes en el oleoducto y ningún responsable. Debía haber 15 presos, por lo menos. ¿No? Eso no puede ser. Eso es ir contra el país de manera impune, ¿no? Tiene que cumplirse la ley.
Ingeniero Gustavo Navarro, muchísimas gracias por estar en LR+ Noticias Economía. LR+ Economía. Estaremos convocándole en otro momento porque el tema da para muchísimas. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Y como renuevo mi saludo a toda su audiencia y deseándoles que este año sea un año de paz, de desarrollo y de progreso. El Perú lo necesita y tiene los elementos para lograrlo.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Gustavo Navarro. Él es experto en temas energéticos, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchi escama, huarquecuna panecuna yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.